podíamos salir, se planteó el tema de qué hacemos con las personas que están privadas de su libertad, ¿se acuerdan?
Claro. Sí.
Y como nosotros tenemos memoria, volvemos a esos hechos que generaron consecuencias. Hubo cacerolazos contra el gobierno nacional acusándolo de liberar, no presos, violadores.
Violadores.
Es decir, que el 90% de los presos son todos violadores. Estamos perdidos en la Argentina, ¿no? Si después le cuento la cantidad de violadores que están detenidos, no supera el 0,5%, ¿no? Pero bueno, acá se vende que está lleno de violadores y por suerte no, tampoco de menores asesinos, por suerte no. Algunos le hacen creer eso a la gente y la gente está, ¡ay, qué barbaridad! Le hacen la cabeza. Pero en aquel momento le echaron la culpa a el doctor Víctor Violini, ¿se acuerda? Juez de la Cámara de Casación bonaerense, que yo hablé en aquel momento, lo aclaramos, lo contamos. Porque lo voy a repetir hasta el cansancio. ¿Usted quiere creerlo? Yo le cuento lo que dice la ley. El Poder Ejecutivo no libera detenidos. Le echa la culpa al gobierno. Lo tiene que hacer un juez de la causa de un juez de ejecución que tiene la ejecución de la condena de un detenido. ¿Estamos de acuerdo o no? No hay duda. Dos opciones. Si usted no acepta esto, por ignorante está bien. Ahora, por boludo no lo acepto. ¿Está bien?
Bien.
Perfecto. Discúlpeme, me está escuchando el doctor Víctor Violini, juez del Tribunal de Casación bonaerense. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda?
¿Cómo está? Buen día, ¿cómo está?
Si lo hablemos explicado a esto, ¿no? ¿Cuántas veces lo explicamos en el medio de la pandemia, doctor?
Muchas, muchas veces y todavía hay gente que insiste y que dice que liberamos 2.000, 3.000 presos, que son violadores, asesinos, bueno, todo ese tipo de relatos, de historia, no sé cómo llamarlo. Lo hemos dicho, lo hemos explicado, lo hemos aclarado, hemos dicho que obviamente el Poder Ejecutivo, ni provincial ni nacional, tiene nada que ver con este tema, es una decisión judicial, ante un pedido de todos los defensores generales departamentales, en este caso de la provincia de Buenos Aires, fue una de cuerpo colectivo, incluso, David y yo no hemos hablado, no se ha liberado a nadie.
Claro, ese es el tema, ¿no? La no noticia era.
Claro, exactamente, ¿no? No hay ningún detenido que haya sido liberado, ni violador, ni no violador, ni asesino, no salieron
sí.
De libertad.
Ahora, ¿cómo se hizo la construcción mediática, doctor? Que yo veía a las vecinas de mi barrio de Belgrano, liberan a los violadores, no salga a la calle. Esto yo lo vi, le digo la verdad, en medio de la cuarentena. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque, bueno, ahora, muchas veces lo dijo, muchos dirigentes políticos de Juntos por el Cambio lo dijeron, y Miguel Ángel Pichetto también lo dijo en su momento, pero ahora insistió, dice, porque estamos en campaña electoral, está claro, y todo vale.
Claro.
Al inicio del gobierno de Kicillof, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, integrado solo por el juez Violini, liberó a más de 3.000 delincuentes peligrosos. Nadie dijo nada, nunca vamos a conocer el número exacto. No, Violini lo dijo, habló, le hicieron notas para el que lo quería escuchar. ¿Por qué cree que Pichetto insiste con esto? Porque es un tuit, lo pueden ver, busquen Miguel Ángel Pichetto, y está esto a esta altura de los hechos, ¿no?
No, insiste con esto porque es uno de los caballitos de batalla que tienen de un lado, digamos, de los políticos, de los que quieren llegar al poder, que no están en el poder, quieren llegar al poder, entonces no es un ataque contra la persona de Violini, contra el juez, contra la justicia, esto es un ataque muy, muy dirigido, utilizándome a mí y al Tribunal de Casación, es dirigido en contra del gobernador.
Claro.
En contra del gobernador de la provincia. Entonces, cuando pueden, cada vez que pueden, y sobre todo en época de elecciones, vuelven otra vez con un cabecito de batalla, dejaron a los presos en libertad, todo lo que ocurre, toda la violencia que hay en la sociedad, todos los delitos que se producen son culpa de que haber liberado 3.000, ahí uno dice 4.000, otro dice 8.000, bueno, esas versiones que son absolutamente ridículas. Ahora, de Pichetto, Darío, ¿qué me puede sorprender si Pichetto ha dicho, por ejemplo, que en una frase dijo, apareció por suerte apareció referido a los mapuches, que había aparecido Roca para hacer la campaña al desierto, que los mapuches son un pueblo invasor de la Patagonia chilena. Habló del ministerio, de la ministra de la mujer, diciendo que está en manos de una chica que es lesbiana. Ahora dicen, si es un ministerio de la mujer, ¿por qué no pusieron a una mujer? Bueno,
Muy fuerte, muy fuerte. Víctor, lo que tengo entendido es que usted tremenda. Se cansó ya y va a iniciar acciones legales, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, porque ya llega un punto que yo históricamente no dije nunca nada.
Sí, salvo, me consta.
Salvo cuando tuve que salir a aclarar, y lo he aclarado bastante, ¿no? El tema de cómo había sido. Ya cuando siguen y continúan con el mismo tema, bueno, llega un punto que yo le contesté el tuit a este hombre, a Pichetto, y le dije, bueno, me va a tener que acreditar esos 3.000 presos que usted dice que yo dejé en libertad, y lo veo en tribunales. Es decir, la acción civil va a ser iniciada, y pues yo le doy instrucciones a mi abogado para que así lo haga, ¿no?
Muy bien.
Doctor, a ver si nos puede dar una mano. Es una metáfora nomás, pero para mí la mentira periodística tendría que ser un delito de lesa humanidad, que no prescriba nunca. Necesitamos, de alguna manera, obviamente condena, no estoy pidiendo que se meta en cana a un tipo que falsea la verdad, pero sí que como mínimo exista la obligación de que por el mismo espacio, en la misma pantalla, en el mismo horario, el tipo tenga que poner la cara y deshacerse de lo que planteó 24 horas antes ante el mismo público al que infectó 24 horas antes. Algo tiene que hacerse. No sé si es esto, no lo sé. Recién le preguntaba a Darío, ¿y por qué lo hace Pichetto? Porque sabe que no paga ningún costo. En este marco no paga ningún costo, por eso la importancia de su denuncia, por eso la importancia de que usted salga a cruzarlo. Pero daría la sensación que de esta manera no hay futuro, es como que pusimos en jaque mate al futuro.
Es así, ahí exactamente así, no tienen una impunidad para decir cualquier cosa, acusar de cualquier cosa y nadie le dice nada, y no. Ahí, yo siempre digo, pero yo he hablado con mi esposa, y que también es abogada y está en la justicia, ¿no? Lo hablamos de decir, por ejemplo, un periodista, y hay que diferenciar quién es un periodista de ley, un periodista serio, y quién no lo es, porque algunos periodistas lo han hecho arrastrados por la ola de liberación de presos, y han seguido sin maldad, sino que han seguido, claro. Y hay otros periodistas que sí lo han hecho con maldad, porque obviamente no hace falta que se lo diga a ustedes. Un periodista previamente a dar una noticia o a manifestar algo tiene que chequear que la fuente o lo que le han dicho sea verídico y no sea mentira o no sea una realidad falseada. Esto no lo han hecho, lo han manejado de una manera muy muy liviana, y han mantenido esta mentira durante un montón de tiempo, pero obviamente los grandes medios hegemónicos, o los periodistas que trabajan en los grandes medios hegemónicos, lo han hecho para atacar al gobierno, vuelvo a insistir, no atacar al gobierno, por una,
está claro, sí.
Una situación política, que lo han hecho en ese sentido. Y yo creo que sí, que yo, mire, le voy a contar una pequeña anécdota, sin dar nombres, obviamente. Yo ya tengo varias denuncias y ya tengo varias causas iniciadas. Y en una de las causas iniciadas, un periodista que en su momento manifestó esto y me atacó de esa forma, me dice, no, yo, doctor, le pido disculpas y le pongo mi programa a su disposición para que usted vaya y aclare y diga lo que tenga que decir. Y yo, mire, esto ya pasó hace 2 años.
Claro.
La lesión que usted provocó en mi honor, en el de mi familia, usted sabe, Darío, que uno está acostumbrado a este tipo de cosas. Lo que le duele y le jode, hablando mal y pronto, es la familia. Yo tengo 4 hijos.
Tal cual.
Mis hijos entraban en internet y lo puteaban, decían, vos sos el hijo de tal por tal. No podían entrar en internet.
Y eso colabora con la violencia, doctor, que estamos viendo en la sociedad, ¿no?
Pero por supuesto, no tengo ninguna duda, por supuesto. Mi hija, tengo una hija que era chica en ese momento y me decía, venía llorando y me decía, papá, están diciendo que vos liberás a violadores, que dejaste en libertad a violadores. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de daño, no se toma en cuenta. Se utiliza como un arma política y el que cae, cae, y si lo tengo que pasar por encima, lo tengo que pisar lo piso, y no hay ninguna medida para hacer absolutamente nada. Yo siempre digo, recuerdo lo que era la política cuando yo la viví, cuando yo era joven y estaba en la facultad. Eran los políticos eran adversarios políticos, eran eso. Hoy son enemigos,
y sí.
No son adversarios, son enemigos. Si puedo inventar una causa para detener y para meter preso a un adversario político, para meter preso a un sindicalista, lo hago.
Y con los medios atrás, es lo más grave, ¿no?
Y claro, con los medios atrás, con el apoyo de los medios. Es decir, este fulanito se robó tal y tal cosa. Entonces inmediatamente se arma una causa en donde se dice que se robó y avanzan con eso y no tienen elementos probatorios, pero igual van al frente con eso y lo llevan adelante y hasta en algunos casos se ven que se condena sin pruebas, ¿no?
Además, doctor, usted tiene espaldas y se la banca, pero hay otros que por ahí no la tienen y a lo mejor ante cualquier represalia caen en la tentación de entregarse, y esto es lo peligroso.
No tengo ninguna duda. A mí me ha pasado como juez, cosas que uno ve que las tiene, que las está leyendo, las está viendo, y dice, acá quieren condenar a un tipo que no hay ni un solo elemento probatorio, no claro. Hay nada para condenarlo, es una causa inventada. Y uno pone que es una causa inventada y quien tiene que votar atrás dice, coincido con lo que dice el doctor Gelini, coincido con esto, pero cuando termina, dice, no coincido con el resultado final. Claro, yo había puesto, manden a investigar esto en la causa armada, sobreseimiento, manden a investigar a los fiscales, por eso digo que a mí, en casación, me sigue ocurriendo esto.
Claro.
Imagina.
Bueno, yo hace tiempo, usted por ahí lo leyó, no sé si escribí un libro llamado Injusticia Mediática, cuando el periodismo quiere ser juez. Y claro. En aquel libro yo daba como en el futuro, esto del año 2012, algo así como, no quiero ver un día, como canta Víctor Heredia, una sentencia que diga, el señor juez dice, no tengo indicios, no tengo presunciones, no se ha acreditado ningún testigo que acuse a fulano de tal, pero, como bien lo dice Clarín, como bien lo dice La Nación, no me queda más remedio que condenar. Ya estamos viviendo eso,
Pero no tenga ninguna duda. Yo recuerdo cuando salió el volviendo al tema del habeas corpus, cuando salió el habeas corpus, recuerdo que fue apelada a la Corte la resolución, y antes que la Corte diera la sentencia, había salido a la mañana temprano en Clarín la sentencia que iba a dar la Corte, que todavía no tenía publicidad. Entonces, ¿dónde está la justicia?
Bueno, Doc, le voy a decir algo, no sé si usted lo sabe, que a mí me sorprendió cuando alguien me lo dijo hace varios años, un alto jurista, que también pasó por los tribunales de la Argentina, yo le dije, ve un fallo sobre una persona pública, y sorprendido por lo que habían resuelto, me miró y me dijo, Darío, este fallo no se escribió en tribunales.
No, claro, exactamente, sí. No tenga ninguna duda. Yo recuerdo lo de este hombre que ahora lo destituyeron, el juez de garantía, el doctor Carzoglio, cuando dijo, me llevaron de la... No me acuerdo que era, creo que era de alguien de inteligencia, que le apareció.
Dos personas de inteligencia.
Dos personas de inteligencia le llevaron la detención. de creo que era de Moyano, se la llevaron hecha, claro. La detención.
Perdón, y no solamente iba el de la parte política, sino iba el de la parte contable, ¿usted me entiende?
Sí, por supuesto, no tenga ni claro, no tenga ninguna duda. ¿No?
¿Cuánto
no
le iban a dar? Y por suerte Carzoglio, que jugó su carrera con eso, ahora no es más juez, y todo
ahora,
sigue.
Ahora no es más juez, exactamente. Julio, ¿no? Me van a echar y me van a sacar del medio, me van a correr. Esto es así, yo no tengo dudas de que sea así. Pero lo que más me molesta y lo que más me molestó de todo esto es, vuelvo a insistir, digo, el tema familiar.
Seguro, siempre es así.
Y siempre. Y por el otro
y que lado, además eso no trasciende porque queda en la esfera familiar, en la esfera íntima, ¿no? Y veo que a los medios no le importa mucho ensuciar a la gente.
No, absolutamente, no, Darío, olvídese, absolutamente. Además, yo recuerdo haber hablado con usted y le he dicho lo que la verdad, que a mí, en el tema de la habeas corpus, los que presentaron el pedido fueron los defensores, o sea, fue un tema netamente judicial.
Totalmente.
Los defensores, fue en su momento, una instrucción que había dado Contegrán, primero de la instrucción de que presentaran la habeas corpus.
Que nadie criticó a Contegrán, doctor.
Claro, nadie. Después se dio vuelta y dijo, no,
claro.
Es una barbaridad.
Sí. Lo agarraron un par de periodistas, le dieron un par de gritos y se dio vuelta, ¿no? Es así.
Exactamente, se dio vuelta en el aire, exactamente.
Doctor, bueno, lo tengo que dejar porque tengo las noticias. Lo vamos a seguir llamando para ver, ¿irá a la audiencia de conciliación el doctor Pichetto?
Yo de los cuatro que inicié vino uno solo a la audiencia de conciliación, pero bueno, no vino a la audiencia de conciliación, se cierra la etapa conciliatoria y se sigue la acción judicial. Así que
quiero recordar que Miguel Ángel Pichetto es integrante de la Auditoría General de la Nación. Eso lo digo yo. Doctor, le mando un abrazo, gracias por atendernos.
Por favor, un gusto grande, un abrazo, adiós.
Víctor Violini, juez del Tribunal de Casación bonaerense.